las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas, programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Nicolás Raus, director de orquesta suizo de importante trayectoria en América Latina, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay, SODRE. Fue anteriormente director de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Argentina, entre los años 2000 y 2004. Luego de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, Argentina, de 2008 a 2014. Y también director titular de la Orquesta USACH en Santiago de Chile, del 2013 al 2021. Luego de recibir una doble formación en dirección orquestal y coral, como alumno de Michael Corvoz en Ginebra, obtiene en 1987 el primer premio por unanimidad en el sexto concurso internacional de dirección orquestal Gino Marinucci en San Remo. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos acá comenzando el mes de mayo ya con justamente lo que es el concierto aniversario de la Universidad de Concepción. Ustedes saben, concierto muy importante dentro de la temporada del año, con además las repeticiones de los conciertos en Los Ángeles y Chillán, las otras sedes de la Universidad de Concepción. Y vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre, por Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec, saludando al maestro Nicolás Raus.
Buenos días.
Muy bienvenido estar acá con ustedes. Féminas Sinfónicas, eso.
Muchas gracias.
Sí, el maestro Raus es el encargado de dirigir justamente este programa aniversario de la universidad, que es, como decía, un concierto bastante importante para nosotros. Siempre va a estar la... Bueno, el rector siempre viene a los conciertos, pero están todas las autoridades de la universidad y tenemos que ir a tocar a las sedes de la universidad. Sé que es un concierto importante y es un programa bastante como misceláneo, entretenido.
Sí, bueno, es un programa un poco de aniversario. O sea, digamos, por un concierto sinfónico habitual, ahí en general termina con una sinfonía que a veces tiene movimientos largos, hondos, muy bellos, por cierto. Pero en contra acá es más bien un concierto que tiene piezas cortas, que tiene piezas danzantes, rítmicas. Entonces es un concierto, yo diría, probablemente un poquito más corto que lo que es habitualmente un concierto sinfónico, y no hay un concierto de Tchaikovsky para piano, de Rachmaninoff, no hay un gran concierto con solista.
Una sinfonía.
Claro, no hay ninguna pieza muy larga. La más larga es la más dramática, la más honda, digamos, que es el poema sinfónico, la fantasía sinfónica de Tchaikovsky sobre Romeo y Julieta, que es naturalmente un drama. Y Tchaikovsky, con su talento de escritor y orquestador, hizo de ese drama una cosa a la vez poética y dramática. Eso dura más o menos 18 minutos, pero todas las otras obras son muy cortas. Poquito como lo son, es un programa al cual pueden acudir personas que no tienen costumbre del sinfonismo, porque, salvo esa, todas las otras piezas son piezas que tienen la duración de un tema en lo que sea el rock, en lo que sería el reggaetón. Un tema es corto, es 4 o 5 minutos, 3. Y todas las otras piezas son así, son cortas ahí. Danzas eslavas de Dvořák, muy placenteras a mi juicio, que son cortitas, son 4 minutos una, 3 otra. Hay una melodía muy, muy linda, muy, ¿cómo se llama de esas que son...? Que cuando se te mete en la cabeza porque la melodía
pegajosa.
Es agradable.
Pegajosa,
sí. Pegajosa. Sí, sí. Los alemanes tienen una termoenergía muy grande. Dicen, cuando uno tiene una cosa en la cabeza que no sé si se logra saber, dicen que tiene un gusano de oreja.
Gusano de oreja.
Claro, yo encuentro muy lindo. Así sí. Como el gusano de la manzana, pero está en la oreja. Bueno. Y después hay, danza al final, unas danzas de una ópera de Borodín, que son también varias... dura más, un poco menos 15 minutos, pero es una seguidilla de danzas de piecitas también, muy colorido, un poco oriental, porque bueno, los rusos tenían contactos con pueblos orientales para ellos. La música tiene algo de oriental así. Y después, una de las cosas en realidad que me parece más importante, por más que sea la pieza menos vistosa, que es la suite para pequeña orquesta de Soro, porque, bueno, descubrí Soro hace, no sé, 6 años, 5 años.
Es maravilloso.
Y sí.
Sí.
Para mí, maravilloso, realmente. Y he llegado a orquestar una suite que he tocado ya fuera de Chile, incluso en varios lugares, de esas dos piezas de piano. En esa es una suite cortita, cuyo segundo movimiento es muy famoso, como un andante apasionato.
Apasionato,
que, sí. Claro.
Que se toca mucho.
Se toca mucho porque sí. Es muy inspirado. Y la razón, tiene unas razones, porque esas tres piezas son de cuando era la estudiante en Milano, no tenía ni 20 años. Yo creo que él fue, como se dice que Mozart fue un niño prodigio, él fue adolescente prodigio, porque me parece que sus buenas piezas, bueno, yo creo que casi todas son buenas, pero son muy inspiradas esas de esa época. Y leí por ahí que se había ido esta mañana en Milano y fue invitado al campo, no sé cómo habrá ido en carroza, supongo, porque debe ser por ahí, por 1900.
A caballo, claro.
Sí, algo así. A una fiesta, una reunión, y ahí había una muchacha que le tocó, algo le pasó con la muchacha, no capaz que ni entró en contacto. Pero,
claro, pero algo le provocó.
Algo le provocó. Y volvió a su casa a dormir y no pudo dormir. Porque tenía la muchacha ahí.
Sí, claro.
Y él, al final, la adolescencia con las hormonas a mil, bueno.
Sí,
entonces,
por supuesto.
Claro, se levantó y escribió El andante apasionado para piano. Pero era una pieza de piano, que existe suelta para piano. Bueno, y después hizo una gavota, más o menos la misma época, un poquito después. Una gavota que tiene tres partes, como un sándwich. Pan, jamón, pan. Bueno, el pan no es más rico que el pan, pero el jamón, lo que vendría a ser el trío, nosotros llamamos eso trío, no sé por qué. La parte mediana es de una inspiración.
Sí.
Absolutamente increíble. Y bueno, esas dos piezas para piano las orquestó y agregó una que yo creo que es solo para orquesta, que es el scherzo.
El scherzo.
Que es lo mismo. También pan, jamón, pan. El pan está bien, pero la parte mediana son de esas melodías que realmente, bueno, a Soro dijeron que era Jules Massenet, compositor de ópera francés de 1870, 80, 1900. Se lo conoció. Tuvo una cierta amistad, él era mayor, mucho mayor que Soro, pero. Y dijo, ah, sí, Soro, alguna vez alguien le recordó, sí, el Chopin de Sudamérica. Yo encuentro que es cierto,
es
porque
cierto.
Tiene una.
Esa cosa romántica muy linda.
Sí, sí. Unas líneas, porque Soro, ¿qué le faltó para hacer, o por qué no es un compositor como Puccini, por ejemplo? Bueno, porque Puccini escribió óperas donde se matan, donde el dolor es a la muerte siempre y cosas así grandiosas. ¿Por qué no es Mahler? Porque Mahler apuntó a sinfonías filosóficas muy profundas. Y Soro es un hombre de salón un poco. Es como muy dulce, es como muy. Es un hombre sin ambición. Y el ser sin ambición en el mundo no paga. Pero la poca ambición que tiene está realizado con. Va a parecer cursi lo que digo, pero está realizado con un amor y una sabiduría que finalmente yo. A ver, es como si yo tuviera que elegir entre dos amigos, ¿no? El ambicioso, el tipo tal que hace así, gana plata y es buen filósofo y no sé qué. Y otro con lo cual me siento mejor. Yo voy a elegir ese. Bueno, en música me pasa un poco eso. Con Soro yo me siento bien. Así que invito a todos a venir a sentirse bien, porque con Soro uno se siente bien. Eso me pasa. No puedo explicarlo de mejor manera.
Sí, es uno, lejos uno de los compositores chilenos más importantes que hay, digamos, y de que más se tocan, además, en la orquesta. Porque,
bueno, eso me sorprende. Ustedes, sí. Concepción, puede ser, pero en el resto de Chile no se toca. No se toca. Yo encontré
la sensibilidad. O sea, más que de acá.
Sí, ustedes sí. Ustedes yo sé que han hecho mucho. Sí. Yo lo sé en la época de Qwerty, por ejemplo.
Julian Qwerty, sí, le hizo, claro, un documental muy interesante.
Sí, bueno, sí, él se dio cuenta. Pero sí. Yo me sorprendí. Bueno, no sé, a ver, hay piezas sin estrenar de Soro, o sea, que se entraron una vez, como los tres preludios sinfónicos, por ejemplo, que son bastante debussistas, muy interesantes. No se tocó en Chile más desde 1936. Estamos en 2024. Como que sería para. Bueno. Y El año pasado reestrenamos también en la FOGI, en la Sinfónica de Neurojuvenil, unas variaciones sinfónicas. Duran 15, 14 minutos. Muy simpáticas. Ahí también. No tenemos la obra así a lo Richard Strauss o a lo Debussy. No, es así porque él sale de algo molesto. Pero lo que pasa es que me hace pensar a Haydn. Que Haydn no tiene. No tiene. Tiene temas que son. No pasa nada. Pero después lo que hace con eso. ¡Ah!
Claro.
¡Ojo! Los errores. Y en Soro es así. Por ejemplo, ese es corte que hicimos esta mañana. El. No es una buena idea. Pero lo que hace después. Claro, lo que hace después es tan, tan amoroso. Yo qué sé. Bueno, en los compositores pasa también eso. Están los genios y están los con los cuales uno se siente bien. A esta altura de mi vida yo elijo eso. Perdón, pero
claro.
Yo entiendo que un director de 25 años, 35, 40, que tiene la ambición.
Claro, pero que tocar de Brahms para arriba todo el rato.
Sí, sí, todo el rato, sí. Y qué sé yo, me pasa con Haydn, me pasa con un compositor checo de principios del siglo XX, Que nadie compara con Stravinsky y Bartók, sin embargo yo me siento mejor con él, que es Bohuslav Martinu, por ejemplo.
Martinu.
Sí. Y bueno, y Soro, porque Soro, a ver, hay los compositores de Chile, están los del 1900, como hay Leng, hay, ahora me escapo, hay...
Allende, ¿qué?
Allende. Allende, y hay, ay, ¿cómo se llama ese que hizo? Bueno, no me acuerdo ahora. No, bueno, Allende, Leng, etcétera. Todos tienen su valor. Lo que pasa es que en Soro, comparado con ellos, la calidad de escritura, porque una cosa es la inspiración, pero la calidad de la escritura es superior. Realmente es perfecto. No se puede tocar nada, contrapunto, está perfecto. Y después tiene una inspiración que realmente, no al principio, no es el primer compás, pero poco a poco él se inspira tocando. Me gusta mucho eso. La verdad.
¿No le ha tocado dirigir la Sinfonía Fantástica de Soro?
No.
Nosotros la tocamos.
Sí, acá. Me imagino, sí, mucho sí. La han hecho, seguramente.
Y, sí, mucho. Bueno, la que más tocamos nosotros es esta obertura fantástica. Él tiene una obertura fantástica.
Ah, no la conozco.
Pero después tiene una sinfonía fantástica.
Sí, sí tiene la sinfonía romántica es. Sinfonía romántica.
Sinfonía romántica, eso.
Sí. Ahora, sí, bueno, es una obra interesante. Yo pienso que Soro, o sea, de todas maneras se debería hacer más sinfonía, pero yo, en mi opinión, Soro no es un compositor de grandes formas. Yo lo prefiero en las pequeñas piezas. Me parece que justamente un andante apasionado, o hay una obra, yo no sé si acá se ha hecho eso, Chanson Triste se llama.
Mira.
Tiene, es pucciniana, pero dura 7 minutos, pero es una cosa. Y después, bueno, orquesté 5 piezas de él para piano que elegí así. No hay una menos interesante que la otra, inspirada, etc. Y incluso tengo entendido que la sinfonía, antes de ser sinfonía, era segundo y tercer movimiento solamente, que era un adagio, scherzo, y se quedó así. Después alguien le dijo, hombre,
tenés la mitad. Claro.
Claro, complétala. Pero sinceramente yo no sé, si, bueno, está bien, está bueno tener esa sinfonía, pero yo pienso que Soro es un punto como si uno pidiera a Chopin de hacer sinfonías, o sea, Chopin son piecitas. Bueno, sí, tiene sonatas increíbles, pero bueno, Soro también, las sonatas para piano. Sí, tiene 3 sonatas que son realmente muy, 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 muy buenas. Pero a mi juicio es un hombre miniaturista, cosa que también me gusta. Me gusta Bruckner en sus enormidades, me gusta mucho. Me gusta también los miniaturistas. Como,
es que
como
tiene que
Soro.
Haber de todo.
Sí.
Tiene que haber de todo, obviamente. Sí. Y no toda la gente está dispuesta de pronto a sentarse a escuchar una obra tan, tan larga. Lo mismo, no sé, Bruckner o Mahler, que tiene una sinfonía que son, pero, unos monstruos.
Sí, y son muy hondos, muy conmovedoras, sin duda. Ese tipo de emoción profunda no creo que uno lo tenga con Soro, pero sin embargo lo que hay en Soro es una emoción que hace bien.
Sí, sí, y además ellos, claro, iban a estudiar a Europa, y aquí se tocaba, digamos, la música de esa época,
sí,
chilena, latinoamericana, imagino, era como el último alarido de la moda.
Totalmente.
Entre lo romántico y lo impresionista, ya que empezaba nada.
Sí. Ahora, en la música chilena, digamos, tenemos el pasado, en el cual yo me parece que estoy de acuerdo con usted, puede haber personas que no encuentran eso a su gusto, pero es cuestión un poco de gusto. Yo creo que solo reina muy por encima de los demás, lo cual no quiere decir que los otros no se puedan descubrir también. Pero después, bueno, yo creo que Chile lo que tiene interesante es la música contemporánea. Actualmente hay una vivacidad, una creatividad muy linda, muy variada, pero naturalmente es un género particular,
¿no? Sí. De todas maneras. No, pero está interesante, digamos, el programa de aniversario, pero interesante también hacer este análisis, digamos, de Soro. Y como decía, además Soro es de acá, de esta zona, entonces
sí, claro.
Acá está su familia, la gente que resguarda también las partituras y todo, está todo así, hay que tomarlo, pero así como con pinza y guante existen, digamos, las partituras originales de este como documental que hizo Julian Querti.
Me gustaría conocer ese documental.
Sí, está, no sé, viendo, a mí me llegó una vez, yo lo vi completo, es muy interesante, pero después como que se me perdió y no sé mucho dónde, pero la vamos a buscar.
Sí, me interesa,
más de alguien en la orquesta debe saber cómo acceder a él, muy interesante. Él está hablando con uno heredero, digamos, de Soro y ver las partituras y todas las
cosas. Debe ser Roberto Doni, es el nieto.
Sí, claro. Me parece que sí.
Sí, bueno, sí, estuvimos en contacto con él, porque cuando rescatamos esa... Él es el que me dijo un día, hace unos años, me dijo, mira, el Andante Apasionato está en realidad, existe dentro de una suite. Y ahí nos pusimos a hacer... la edición de esa suite, porque el primer movimiento no se podía tocar porque no estaban editados, digamos, entonces no se podían tocar. La onda de Apasionato sí, por supuesto. Pero después hemos hecho una edición de la suite para cuerdas, que es una cosa que pueden tocar orquestas de niños, es fácil de tocar. Obviamente no hay nada escrito que lo diga, pero está pensando para que sea fácil de tocar.
Claro.
Y es, sin embargo, la inspiración es muy agradable, realmente. Sí. Y después tiene una obra que me falta hacer, que hicimos la edición también nueva porque había errores. Es, no me acuerdo. Son tres piezas para piano y cuerdas, que no han sido reestrenados. Las han hecho en el municipal, una muy linda versión, con error. Debo decir, pero con errores de notas. Pero algunos corrigieron porque son buenos músicos, lo hicieron, y algunos dejaron porque no disuena, pero no es la nota que debe ser.
Claro.
Porque no.
Además que uno, si está ahí escrito y uno no sabe finalmente, si a lo mejor así lo
que. Lo que pasa es que es una partitura de un copista, no hay el original, pero es que hay uno, porque en sus manuscritos Soro no erra. Yo no me acuerdo haber visto un error de Soro escrito. Encontrar en las copias sí puede haber.
Claro.
Como un Soro, se ve que es una mente tan natural, musical, que yo no me acuerdo haberle error. Lo que sí le he visto es tener una ligadura en flauta que no coincide con la de oboe, porque se ve que no se preocupa demasiado.
Claro.
Y hay que, en la audición ahora hay que un poquito limpiar eso. Pero, después hay
alguien escrito, sí.
Sí, o sea, y él tiene su conducta de voces, lo que vendría a ser el contrapunto, está perfecto, o sea, yo aprecio eso. Pero yo estudié todo eso y me duele cuando veo que hay compositores a veces que tienen ideas excelentes, pero que se pasan por encima de eso. ¡Bah! Me cuesta.
Hay que hacer
Soy
bien
un poco
el trabajo,
cerrado
sí.
en eso, sí.
Ahí, y hablando también de estas danzas eslavas, yo la verdad es que creo no las había tocado.
Bueno, hay dos... Las dos rápidas no se tocan mucho. La lenta, que hoy no hemos trabajado todavía, pero es bastante famosa porque tiene una melodía muy pegadiza.
Sí.
Pero las primeras dos no se tocan mucho. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Ya las vamos. Sí,
es que era como raro. Como que uno no ubica, digamos, no suena Borjak en esto. Uno está acostumbrado a otro... como escucharle las sinfonías, qué sé yo, y de pronto esto es como que fueran valses de Strauss, no sé, es como...
Bueno, sí, obviamente.
Me pareció...
Lo que pasa es que es una música que fue muy difundida porque, bueno, en la época no había naturalmente radio, estoy hablando de 1870, no había...
Claro.
Entonces la gente tocaba esas danzas
a
cuatro piano en la
casa.
Claro,
por supuesto.
Y eso sí, Simrock vendía mucho más de eso que una sinfonía, obvio. Además, las sinfonías, nos olvidamos hoy, pero los compositores de Opácala debían entregar al editor la partitura orquestal y un arreglo para cuatro manos, para que la gente la pueda tocar en su casa.
En su casa. Ah,
claro. Sí, ya, Brahms, todo eso tenía. Sí, el 2x1. Entonces, él hizo para piano las danzas eslavas. Y después el editor le pidió de orquestrarla. Y Dvorak no quería, no se sentía ahí en buen momento. Tanto le insistió que algún momento se decidió hacer, y ahí Dvorak se empezó a entusiasmar, y no es fácil, para algunos no es fácil, y ahí como que le metió, pero así notas por dónde.
Sí, sí, sí. Y tanto piano fuerte, pero uno, yo me lo estoy poniendo todos los circulitos porque no alcanza a tocar dos notas, piano, la otra ya fuerte, la otra ya...
Hay cambio de carácter muy rápido, pero yo me doy cuenta que uno puede trabajar un montón de aspectos musicales ahí adentro.
Es que claro, eso está escrito así, pero en el fondo la idea es el fraseo. Uh-huh. Eso es lo que probablemente en su cabeza sí estaba el compositor, en que fuera, digamos, ¿cómo escribo que toquen así? Sí. Le pongo piano al fuerte.
Bueno, tenía también una ventaja él, es que él lo pensó para las orquestas de Praga. Entonces es un poquito, como decir, era, para ellos eran danzas con nais conocidas.
Exacto.
Entonces,
es como para nosotros tocar cueca, una cosa
sí,
así.
Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. Que uno la tocaría así nomás. Por supuesto, no habría nada que ensayar. No, sí, seguro. Es un trabajo interesante, sí, porque hay un montón de detalles. Porque uno la podría tocar así y sale, ¿no? Pero hay un montón de cosas para hacer ahí adentro.
Sí. Maestro, se nos vino la pausa musical, así que le voy a pedir que programe para nuestros auditores, y ahí está su cámara. ¿Qué vamos a escuchar en esta pausa musical?
Me cuesta decidirme, porque para decidir hay que desechar.
Exacto. ¿Qué es? ¿Qué?
Pongamos la chanson triste de Soro, que está en Spotify. La chanson triste.
La chanson.
Está la chanson. Le puse un título francés, chanson triste. Es una ejecución de concierto. No todo está perfecto, porque fue
en vivo,
en una grabación patrimonial, pero para que la gente conozca eso. Me parece que usted acá en Concepción hicieron más que cualquier otra orquesta, pero esa obra me parece que no, porque no estaba editada.
Sí, no me suena a mí. A ver, la
pueden descubrir, es muy valiosa. La encontraré en Spotify. El álbum se llama Suite para Pequeña Orquesta.
Suite
Peña. O sea, se llama
como
así
lo
porque...
que estamos...
Sí, claro. Pero está dentro de eso, y hay uno que se llama ahí Chanson Triste.
Ya.
Está ahí.
Vamos entonces a escuchar esto en nuestra pausa musical. Vamos y volvemos. estamos de regreso aquí en Féminas Sinfónicas para seguir conversando con el maestro Nicolás Raus, después de haber escuchado esa bella pieza de Soro, y que hemos estado conversando mucho, mucho, mucho extensamente de este gran compositor penquista, muy importante. Pero ahora, maestro, me gustaría llevarlo un poco a que nos cuente, para que aquí nuestro público lo conozca mejor. Ya hablamos mucho del programa, pero su propia carrera, suizo,
sí,
¿qué viene a dar acá?
Es una carrera al revés. Porque claro, lo normal es que...
El latinoamericano quiere ir a Europa.
Yo hice al revés y ahora me cuesta, porque, por ejemplo, en el hemisferio norte no entienden eso. Y sí, cuando me presento en algún lugar no entienden. Quisiera que yo fuera un cantante popular, porque si fuera cantante popular sudamericano, bienvenido. Pero
ese
clásico
claro,
no se entiende, porque eso es lo de ellos. No se entiende que uno se haya ido. Pero en realidad yo no he decidido venir, ¿no? Tuve una esposa uruguaya que había conocido en Ginebra y habíamos ido a Uruguay por un año. Y el año no terminó hasta el día de hoy.
Todavía no termina.
Claro. Después, bueno, cada uno se fue por su lado, etcétera. Ella sigue viviendo allá. Pero bueno, entonces, y yo qué sé, yo no puedo decir realmente que haya elegido quedarme. Se dio así porque, Borges dice que... en la cuestión del destino no es el hombre que elige, es la puerta. Fue así. Yo no puedo decir realmente que haya decidido algo.
Claro.
No sé, capaz de solución de facilidad. Bueno, la verdad que cuando yo tenía 24 años, cuando ese cambio de continente se hizo, yo quedé como impresionado por el Uruguay. Me enamoré un poco de algo que hoy, que estoy de nuevo en Uruguay, porque soy titular allá ahora, no entiendo ese enamoramiento ahora.
Yo
cuando volví...
Que vi a los 24.
Sí, que vi, porque ahora sí, hay cosas que me gustan, pero no entiendo. O sea, yo pienso que ese enamoramiento debió ser por cosas psicológicas que yo tenía con mi propio país o mi familia, no sé, algo. Porque yo sentí en Uruguay la libertad. Porque me parecía que en Suiza uno, la libertad era más o menos porque un montón de reglas que seguir para vivir allá. Pero también cuando voy a Suiza ahora, yo no las veo más esas reglas. Entonces, o fue una idea que yo tuve en la cabeza, o también el mundo en Europa cambió. Yo creo que Suiza cambió también.
Yo creo que un poco las dos cosas.
Exactamente.
Porque uno, claro, cuando uno es joven,
toda
regla no le parece.
Sí.
Pero cuando uno ya es adulto, ya como que la encuentra hasta buena.
Sí,
pasa
un poquito eso. Sí. Puede ser. Y después, no sé, yo tengo la impresión que la gente no era amable. Por ejemplo, yo era muy hippie, era capaz un poquito provocador, no sé, adolescente, y capaz que no le caía bien. Y ahora, bueno, yo me sorprendí lo gentil que son. Entonces, pero puede haber cambiado también, porque me parece que Europa también cambió en muchas cosas. En todo, en la aceptación del otro, en no dar la lección. Era un país donde yo tenía la impresión que constantemente los otros te daban la lección. No, hay que hacer así, eso así,
sí,
no.
Claro.
Eso. Y ahora voy y la gente es muy amable y no da la lección. No sé, ahora es como usted dice, no sé si es una cosa que me pasa a mí, que pasó allí o las dos cosas. Bueno, entonces, bueno, estuve en Sudamérica, viví en Uruguay unos 12 años sin ser titular, yo dirigía en varios lugares, así, intentando hacer algo. Y también en Europa, en esa época, yo volvía bastante. Incluso fui profesor en Ginebra de dirección interino y seguía viviendo en Sudamérica. Iba y venía un tiempo. Bueno, y fue así una época bastante... Yo fui una carrera muy lenta, bastante desértica al principio, hasta que a los 39 años fui titular por primera vez. Hoy los jóvenes directores, especialmente hay un montón de jóvenes chilenos súper talentosos que van mucho más rápido, que tienen un talento muy increíble. Entonces fui como tranquilo, después estuve titular en Mendoza, en la Filarmónica, como 5 años. Después en Rosario, en Argentina, eso fue muy, muy, muy interesante. Más o menos fue un periodo de 7 años ahí. Y después en la USACH, donde fue un periodo de 8 años. Y después, bueno, hubo el COVID. Ahí pensé que yo traté de... Me acuerdo de... No sé si puedo contar eso, pero... En el COVID yo me sentí mal. Yo vivía en Santiago en esa época. Vivíamos con mi compañera, que es chilena. Ella está, en este momento está en Montreal viviendo ella. Así que no nos vemos así cuando podemos. Y lo que pasa es que cuando uno dirige, hay algo que yo creo que no es bueno de la dirección del todo humanamente, es que, bueno, tú haces, suena, puedes ayudar, si el director tiene cierta habilidad, puede ayudar a que suene mejor, a que los músicos puedan entre ellos tocar mejor, pero de alguna forma llega al concierto, le parece que está todo eso, recibe el aplauso, es el único que saluda, es el único que no tocó nada. Es claro. Como muy raro, hay tradición que habría que cambiar. Los coros saludan todos, no sé por qué las orquestas, es el único que no tocó nada. Y después, cuidado porque uno se llena de todo ese sonido y todo eso, pero uno tiene que bajarse del podio al final del ensayo, al final del concierto, sabiendo que eso uno participó a que se hiciera, pero no lo hizo realmente. Hay que tener, yo creo que la modestia y el volver a tierra después de los ensayos y los conciertos es muy importante para un director, para no,
ego, ¿no?
Perder, sí, para no enfermar, sino para no perder la razón, yo diría.
Sí.
Entonces, cuando hubo el COVID, al no poder dirigir, yo sentía, ahí me di cuenta que yo, más que Nicolás, yo era director. Y tuve que, yo pensé que no habría más. Yo pensé, esto capaz que no termina más y capaz que no hay más. Yo realmente pensé así, sin catastrofismo, pero pensando en realidad. Entonces, tuve que hacer yo mismo un proceso de desintoxicación, en el sentido que traté de sacarme la vestidura de director para hacer Nicolás. Uh-huh. Así, desnudo. Uno más, Nicolás, Roberto, Francesca, lo que sea, no director. Y me costó un poco, pienso que más que un poco, pero el momento que lo logré. Lo logré y yo creo que fue una curación. Yo creo que en lo humano, creo que fue un gran, que me reencontré conmigo, que me di cuenta que había todo una, que eso era una cosa que uno puede hacer, pero no era una necesidad. Lamentablemente, unos meses después, reempezó la actividad. Y ya el virus ya volvió.
Sí.
Pero yo ya sé, Capri, yo ya sé que lo puedo hacer. Sí. Que puedo sacarme el traje ese.
Sí, encantado de conocerme, digamos.
Sí, y qué bueno.
Claro,
de conocerme.
Claro. Yo creo que eso, bueno, el tema de la pandemia, sí. Quienes mejor lo aprovecharon fueron los que lo tomaron de esa manera.
Sí.
Porque hay gente que, claro, que se fue, pero se hundió, digamos, en las profundidades de la depresión y qué sé yo.
Sí, sin embargo,
hay gente que lo tomó muy mal, pero
no sé si usted se acuerda, hubo mucho un lema que era hay que reinventarse. A mí tampoco me molestaba un poquito esa cuestión, así, no, hay que reinventarse, como que el tipo que había que absolutamente rebotar, si no era un nulo. Bueno, yo, entonces fue un nulo porque yo me dejé primero caer, no en la depresión, pero en, triste un poco.
Sí.
Pero bueno, hubo un proceso ahí, me acuerdo. Hay un momento que me fui porque ahí en Chile habían cerrado el 2020 y empecé el 2021 y empezaron a cerrar de nuevo. Y ahí yo digo, no, perdón, o sea, ustedes los chilenos pueden cerrar, pero yo soy suizo, en Suiza no cerran. Yo nunca había vuelto a Suiza más que 2-3 semanas seguidas, así para ver gente y para hacer algo.
Claro.
Entonces me fui a Suiza solo porque Doris tenía su proyecto de Canadá, no quería. Y me fui más tiempo que lo, porque después me quedé más tiempo en Suiza, como 2 meses y medio, y yo me paseé por varios lugares que no conocía de mi país, solo, absolutamente solo, cosa que yo nunca pensé que se podía hacer, que se puede hacer, maravilloso. Y ahí, eso fue mi curación, o sea, realmente porque me di cuenta que, bueno, yo no sé si fue bueno reempezar, no sé, hoy no sé, tengo la duda.
No, pero está bien, siempre, o sea, uno siempre debería poder sacar lo positivo de cualquier situación que viva en forma personal o en el caso de la pandemia que fue a nivel planetario.
Sí, claro.
Y la persona que es capaz, digamos, de sacar algo positivo, o sea, bienvenido sea. Todas estas dificultades que aparecen en la vida de las personas tienen un sentido, tienen un para qué. No un por qué, sino un para qué.
Sí.
Y si uno logra encontrar el para qué y realmente hacer que funcione y aprender y subir un poquitito este peldañito hacia la iluminación, siempre va a ser positivo.
Sí, yo tampoco, por supuesto lo positivo se rescata, pero para mí el positivo no existe solo, o sea, tiene una simetría y algún positivo tiene un negativo y ese negativo también tiene su valor, yo creo.
Sí.
A veces por lo negativo, no sé, yo doy un ejemplo, ¿no? Yo no soy depresivo, a veces triste, pero no creo que llego a depresivo porque siempre me gusta igual hacer proyectos y comer algo, y yo creo que los depresivos a veces es mucho peor, ¿no? Pero yo oí decir que, por ejemplo, un depresivo, si uno lo quiere ayudar, por ejemplo, en música, no sirve que le ponga una obertura de Rossini. Es mejor ir por un lead de Mahler súper triste y súper depresivo, porque a veces por lo negativo a veces cura también, ¿no? Eso quiero decir.
Sí, puede ser. Puede ser, sí. Hay un tema de dónde uno sintoniza. Sí. Nosotros tenemos que sintonizar energéticamente igual que un programa, que un canal de radio. Depende, si yo sintonizo la radio, digamos el dial de la radio en una radio que toca, no sé, cumbia y reggaetón, yo voy a estar vibrando con toda esa gente que está escuchando el mismo programa de radio, que le gusta la cumbia y el reggaetón. Pero si yo cambio el dial y me voy a la música clásica, por ejemplo, la docta que llamo, voy a sintonizar con ese tipo de gente que es la que escucha ese tipo de música. Y yo siento que en la vida no hace lo mismo. Uno sintoniza a uno, por ejemplo, aquí las chiquillas que están acá, nuestras camarógrafas, que son mamás también. Cuando uno está embarazada, en la calle solo ves mujeres embarazadas, ¿sí o no? Es increíble, es increíble. Donde mira, ve a una persona embarazada, porque uno está sintonizada en ese canal de radio, en ese canal de vibración. Y yo creo que eso es aplicable para todo, exactamente. Pero bueno, la pandemia sí nos golpeó bastante, y de la pandemia entonces a Suiza, y de Suiza después, ¿de vuelta
no,
a Uruguay?
Me fui al Canadá a apoyar a mi compañera que estaba empezando un proyecto allí, y después empezaron algunas invitaciones y yo fui, y bueno, y ahí sí, me vestí de vuelta con el traje del director, y es un traje que lo tengo puesto de nuevo. Yo, la única ventaja que yo sé que yo soy capaz de sacármelo.
De sacarlo. Sí. Pero entonces quiere decir que el traje de director se había colgado en el closet así.
Había desaparecido, ya, no tenía ni colgado.
Ya estaba,
no sé,
colgado,
dónde estaba.
Y, no, sí. Cerrado con candado.
Sí.
Ah, ya.
Sí.
Ese era el camino elegido, sí, digamos, en el momento.
Sí, sí, o sea, fue una necesidad, digamos, pero sí, pero lo que quiero decir es que es que lo que pasa es que la sociedad tiene una manera de tratar a un director que para mí no es exactamente correcta. Porque, por ejemplo, si yo veo en la orquesta en que estoy en Uruguay, o mismo acá, saludando a la gente esa mañana, yo, hay gente que, por ejemplo, conocía, lo hablo por su nombre. Y a mí me responde el maestro. Sí. ¿Por qué? No sé exactamente por qué. Porque es una función la mía, pero no sé. ¿Es un poco antiguado eso? Sí, me parece.
Yo, sí, a mí me llama un poco la atención, pero esto es... Siempre es así. De hecho, el director de la orquesta puede que sea hasta mi marido. Claro. Pero si yo levanto la mano, va a preguntarle un sostenido, un B4, y yo no le voy a decir, oye, no sé, Pedro, no,
sí,
maestro.
Bueno, ahí sí, en la orquesta yo entiendo porque es una manera de dirigirse a él. Pero fuera de eso, digamos, qué sé yo. Bueno, ahí me encontré con el personal que me presentaron. O en Uruguay hay un montón de funciones. Ahí en el Sodre hay funciones de todo tipo. Y yo qué sé, yo les tuteo. Y algunos me tutean, pero otros me dicen maestro. Y sí, yo creo que ni a los consejeros directivos le dicen eso. Porque además en Uruguay es todo muy, muy, muy horizontal, ¿no?
Sí,
Chile
sí,
es bastante vertical, sí, comparado. Pienso que va a cambiar, pero... Entonces, a veces me sorprende eso. Hay que siempre... yo tengo la opción también que los directores, la generación de directores de los que tienen ahora 25, 35, hasta 40 años, que no tienen, lo tienen mucho más claro.
Sí, 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 es que son otras, sí, épocas, sí, de todas maneras. Antes el director de orquesta, estos directores latifundistas, sí, que miraban así, uno, la gente, no sé, transpiraba. Y si era un director titular... De pronto echaban músicos o traían músicos así, con el dedómetro, o sea, sí, este no me gusta, se va. Sí. Y, ay, tengo un amigo, qué sé yo, y lo traigo y lo pongo a tocar. Ahora eso,
no,
impensable, claro,
impensable,
en ninguna,
sí,
parte.
Sí. No,
en
ninguna parte. Claro.
Pero todavía, de pronto, no sé, los directores de orquesta, algunos ya de personas de más avanzada edad, que son más antiguos, todavía les queda un poquito eso,
sí,
del dueño oculto.
Sí. Sí, sí, en el fondo.
Sí, sí,
sí, sí. Bueno, acá me parece que a veces si vienen corporaciones, están en privadas, a veces mismo estatales también. Lo del dueño de fondo es un tema que existe todavía. Sí,
sí. Pero ya el trato ha cambiado mucho.
Sí, Sí, bueno, es que, digamos, a ver, tenemos bueno, estamos hablando un poco de todo. Un mundo que tiene cosas muy difíciles ahora, me parece muy, muy a veces difícil de aceptar, que sea la exageración en las redes sociales, un montón de cosas. Pero hay también en la aceptación de la diferencia, por ejemplo, y en justamente en relativizar el poder jerárquico, me parece que ahí hay progresos muy lindos.
Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Va mejorando la cosa. Vamos sintonizándonos mejor en la radio. Maestro, y bueno, y ahora, de aquí en adelante, digamos, ¿cuáles son sus proyectos? Aparte, está en Uruguay.
Después de Concepción, tengo un proyecto muy lindo de un viaje que no tiene nada que ver con lo musical, de ir a 3 semanas a Europa. Tengo nietos allá, entonces conocer claro. También, porque mi compañera es chilena, pero ella nació en Orleans, voy a conocer esos lugares y quedarnos en un lugar de Italia al norte, que es un lugar que hace tiempo que quiero ir. Bueno, eso. Y después la vuelta al Uruguay, donde soy titular, donde tengo concierto, ballet, varios proyectos de conciertos. Después tengo este año también en la USACH, de la cual fui director, tengo un proyecto también lindo, que vamos a hacer una música de una película muda, cuya música, porque como es muda, no hay sonido, como ya música va a componer Jorge Pepi, está componiendo Jorge Pepi. Después tengo un proyecto en La Serena, que me gusta ir cada tanto en La Serena, hay un grupo muy lindo ahí. Me ocupa ya bastante tiempo con lo que tengo que hacer en Uruguay, sí. Como titular, sí, claro.
Sí, claro. Y siempre no abandonando Chile.
Sí, tengo igual 2 proyectos más que son con orquesta de jóvenes alemanes, la orquesta de jóvenes del Estado de Bavaria, que yo dirijo de vez en cuando hace un montón de años ya. Estoy dirigiendo casi los nietos de los primeros.
Claro, 3 generaciones.
Sí, ya, no, por lo menos 2 y más, 2 y media, yo diría.
2 y media.
Ahí tengo un proyecto fin de julio y principio de agosto, y después tengo un proyecto enorme en enero del año próximo con Sinfonía de los Alpes.
Sí, ahí estuve viendo algo, sí.
Bueno,
eso. ¿Y eso dónde va a ser?
En varias ciudades de Bavaria, probablemente en la Filarmonía Aizar, que es la que reemplaza actualmente el Geistai, que está cerrado.
Yeah.
Y hay un proyecto para ir hasta la Filarmónica de Berlín, pero no sé todavía. Oh. Digamos, con la orquesta de jóvenes alemanes.
Maravilloso.
Y el primero voy de Berlín, al Brechmeier, que tocaría ahí en ese concierto también.
Y además esos teatros europeos, que aquí no hay una acústica como...
Bueno, hay un teatro en Chile maravilloso en acústica, que usted sabe cuál es, lo único que está en un pueblito grande así, que es el Teatro del Lago.
El Teatro del Lago, sí, claro. Tiene una acústica.
En Santiago sí. Yo estoy... Lo que pasa es que Santiago, si Santiago va a seguir siendo un montón de comunas sin que haya una... O sea, va a ser así. O sea, en Santiago no hay una buena sala, ni una. No sé cómo será la sala de la universidad, puede ser.
La que están haciendo ahora para la orquesta sinfónica.
Eso puede ser, habrá que ver, pero sí. Puede ser eso.
Yo
ojalá.
Creo que sí, porque sí. Están invirtiendo mucho dinero y yo imagino que están...
Sería una solución. Porque,
ingenieros claro. En sonido que deben estar trabajando ahí, me imagino.
Pero claro, no puede ser. O sea, nosotros en el Sodre, en Uruguay, tenemos un teatro que es maravilloso, que en Santiago no hay. Uruguay tiene en total 3 millones de habitantes y Santiago tiene 7.
Claro.
O sea, como que no se explica. Eso es una pena.
Exactamente. Sí. Aquí en Chile hay muchas cosas que no se explican.
Sí, bueno, claro.
Claro, la lista es larga.
Yo creo que todos los países tienen alguna cosa sí. Que no se explica y se autocritican.
Por supuesto, sí. Por supuesto. Pero hay que mirarse, porque si uno no se mira,
sí.
no progresa. Sí, exactamente. Sí.
Pero ese teatro de Frutillar es realmente increíble. Tiene una acústica muy linda, tiene a mi juicio una estética muy linda también.
Además, sí, nosotros sí. Hemos ido un par de veces a tocar ahí. Hace mucho tiempo que no vamos. Pero sí, tiene una acústica, por lo menos la sala grande. Y la sala de cámara ya nunca ha estado, pero tiene linda vista, por lo menos.
Sí, no suena bien también. Sí, lo he estado ahí, sí, suena
sí, sí. Así es que, bueno, maestro, se nos acabó el programa.
Bueno, ya muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de charlar un ratito. Hemos hablado de 1000 cosas.
Exacto, esa es la idea, de que sea una conversación relajada y específica también en lo que nosotros hacemos.
Bueno, gracias, un gusto.
Muchas gracias por aceptar la invitación al Féminas Sinfónicas. Dejamos invitados, por supuesto, a nuestro público para que la próxima semana no se pierdan los conciertos de aniversario de la orquesta, el aniversario de la universidad, en Concepción, Chillán, Los Ángeles. eso, del programa que hemos estado conversando aquí extensamente con el maestro. Un gusto de que haya venido, muchas gracias. Y también a nuestro público, nos despedimos, que estén muy bien y nos estamos escuchando y viendo en el próximo programa. Adiós.
El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.